Estás escuchando BLN. BLN.
Bienvenidos a este episodio del podcast de Corporativo BLN. Gracias por estar escuchándolo. En esta ocasión tenemos una plática muy amena con la profesora María Guadalupe López Carrasquedo, mejor conocido por todos y todas en Ciudad XP como la maestra Lupita Carrasquedo. Bienvenida al episodio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación. Me encanta estar acá.
Ella es una profesora con más de 25 años de carrera.
29 años.
29 años en esta bonita profesión y vamos a estar platicando. Pues maestra, ¿usted cómo decidió ser docente en la adolescencia? ¿Qué fue lo que la motivó a ser docente? Y de ahí se vienen otras cositas que vamos a andar preguntando.
Bueno, hay una historia que yo luego le cuento a mis alumnos. Cuando yo estaba en sexto año de primaria y las maestras tenían reuniones, nos mandaban a cuidar a los grupos de los chiquitos. Y me tocó una vez cuidar al grupo de primer año. Y entro así, no muy, niño, silencio. Hicieron silencio y dije, ay, esto es lo mío. Y yo creo que de ahí decidí, bueno, que mis hermanos mayores también son profesores, muy buenos, por cierto, también. Y yo creo que la docencia la traemos en la sangre. Viene con nosotros esa parte de enseñar, de ser, de estar con los niños. Y pues yo creo que de ahí lo traemos.
Y de todos estos años de carrera, usted tiene un reconocimiento a nivel nacional. Es un premio, ¿no?
Pues más que nada, bueno, pues sí es un premio porque resultó ser un premio económico y un reconocimiento también a la labor educativa en una época bastante difícil que nos tocó estar para hacer la evaluación. Y más que nada, en forma particular, yo quería probar si lo que yo estaba haciendo era lo correcto, si lo que yo sabía estaba bien y si lo que estaba aplicando estaba dentro de los estándares de educación nacional. Y sí, pues afortunadamente estudié bastante porque para saber se necesita estudiar, se necesita aprender, refrescar todo lo que ya tenemos. Y lo estudié, lo reforcé y afortunadamente sí, nos fue, salió un buen reconocimiento. Pues también económico, vale la pena decirlo, ¿verdad? Porque pues eso es lo que buscamos también cuando queremos crecer laboralmente, pues que queremos crecer económicamente. Yo creo que eso es en todos los aspectos y en todas las profesiones.
¿Esto fue hace unos aproximadamente 5 o 6 años?
Si 2016.
Como unos 5 años. Oiga, ¿y qué sintió al momento en que le notificaron que había sido pues parte de este selecto grupo de docentes que habían pues recibido este premio, este reconocimiento?
Bueno, volvemos, fue una historia muy chistosa, puedo decir, ¿no? Porque como en Oaxaca estaba el problema político-sindical que todos conocemos, a nosotros nos notificaron a todos a nivel nacional, nada más nos hicieron una cita para cierta fecha en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México y nos pidieron ir de gala, pero nunca nos dijeron de qué se trataba. Hasta que ya llegamos allá fue que nos avisan que todos los que estábamos a nivel nacional ahí íbamos a recibir el reconocimiento por haber tenido las más altas calificaciones en el examen. Entonces, pues la alegría, el boom, pues fue allá para todos, ¿no? El hecho del reconocimiento y aparte la gratificación.
Usted fue con su traje regional, orgullosamente itzmeña. Hay una foto que circula ahí en las redes sociales con el entonces secretario de Educación.
Sí. Bueno, de hecho, esa fue idea de mi hijo Pedro. Cuando yo le dije que dijeron que fuéramos presentarlo, dice, pues mamá, llévate tu traje. Ese es el de gala. Y pues sí, fue una muy buena idea porque causó mucha sensación. Bueno, que donde quiera que se presentan uno con el traje regional. Pero sí, sí, muy llena de orgullo, la verdad. Yo soy, esa parte de ser itzmeña también es algo que llevo en el alma. Yo escucho un son y se me eriza la piel.
Que de hecho el apellido Carrasquedo es un apellido peculiar aquí en Ciudad Ixtepec. Hay una agencia también que se llama Carrasquedo. Son todos familia.
Sí, de hecho antes era Nizanda, ahorita es Colonia Carrasquedo ya reconocida. que es la parte de Nisanda de las Vías hacia, digamos, de las vías al otro lado es Nisanda de Ixaltepec y esta parte es Nisanda de los Carrasquedo. Es una colonia que fundaron la familia, yo pienso, cuando se estableció en la parte del Istmo. Y sí, particularmente todos son carrasquedos y celebramos en enero la fiesta de familiar, que este año por la pandemia desafortunadamente pues se hizo, pero muy, muy, muy en pequeño, ¿verdad? Una reunión muy, muy peculiar, muy pequeña. Pero sí, la familia Carrasquedo es netamente nacida y salida de Nisanda. Y cualquier carrasquedo que nos encontremos en la República Mexicana, pues sus orígenes son netamente oaxaqueños.
Nos comentaba al principio que tiene, bueno, todos sus hermanos son profesores.
Dos de ellos, mi hermano Juan de Dios, que también que en paz descanse porque falleció desafortunadamente, y mi hermano Pedro López, que es él trabaja en la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo.
¿Qué siente el compartir con el maestro Pedro actualmente esta parte de los conocimientos? Usted es maestra de educación básica, de primaria, y él es de educación media, educación superior.
Bueno, él básicamente es maestro de las chicas educadoras y bueno, yo creo que el ser maestro de docentes, de formador de docentes, en la actualidad es bastante complicado, ¿no? Porque es un poco menos de disciplina, con la pandemia se ha venido acentuando más los problemas que hay, los paros que hay en la escuela, pero pues compartimos puntos de vista, yo creo, bastante iguales, porque también él suele ser bastante disciplinado y bastante exigente con sus alumnas.
Usted tiene, pues como lo comentábamos, 29 años de docente. ¿Qué siente al ver a sus alumnos, a sus alumnas? ¿De qué manera siente usted que los inspira a ser, pues, de estos niños a profesionistas? Porque muchos de ellos ya son profesionistas, todavía se los encuentra, pues, en la calle o en el Face también la pueden saludar.
Es muy bonito. Yo tengo la característica de ser una maestra que les exige bastante disciplina. Y yo pienso que eso es algo que les va a servir para toda la vida, porque sin disciplina no hay aprendizaje. No quiere decir que sea una maestra golpeadora o que los maltrate o que no. O sea, la disciplina es llegar puntualmente, ir limpio, aseado, llevar tus útiles, poner atención en clase. O sea, disciplinarlos en ese aspecto, ¿no? En que la vida tiene cierto régimen que debemos de seguir para poder vivir, aspirar a vivir bien, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte en la que sí exijo de tanto de los padres como de los alumnos, porque aquí debemos de tener en cuenta que la enseñanza, para que el niño aprenda, tenemos que estar de acuerdo los tres, los padres de familia, los alumnos y los maestros.
En la entrevista pasada que estábamos hablando con la maestra Carolina, se refirió a usted como una muy buena maestra, una excelente amiga y que afortunadamente tienen esta posibilidad de estar en un mismo proyecto. Y yo también le preguntaba a la maestra Caro, se me hace que es una pregunta obligatoria para las mujeres que tengo aquí. ¿Qué retos ha enfrentado como mujer, como maestra a lo largo desde su formación en los trabajos en los que ha estado? Porque pues siempre ha existido este asunto de, es que no lo vas a hacer bien, ¿no? Por el simple hecho de que somos mujeres. Entonces, ¿qué retos o qué obstáculos siente que tal vez la hayan puesto en su momento? Que recuerde, porque a veces hay algunos mínimos que no lo damos por, no les damos importancia. Pero no sé si ahorita se le venga uno a la mente en el que diga, híjole, qué horrorosa persona, por no decir otra cosa, qué manchado en su momento, que me dijeron que yo no iba a poder, que me dijeron que no, que eso no era lo correcto.
Bueno, nacer mujer en México es difícil, porque nos guste o no, vivimos en un país machista, ¿sí? Para las mujeres que nos gusta sobresalir, que somos profesionistas, trabajamos lo doble siempre en todos los aspectos. En el aspecto laboral nos cuesta porque siempre se discrimina a la mujer, ¿no? Es débil, no va a poder, y si se embaraza, y no, al rato se va a asustar, ¿no? Es doble trabajo en todo. Tenemos el reto para con los padres de familia. A mí me tocó llegar a la región de Tuxtepec, en San José, Río Manso, Lalana, Choapan, Oaxaca, donde pues la mujer era menos que cero. El machismo era básico. Cuando nosotros llegamos allá, recuerdo que los padres de familia dijeron, pues llegaron dos viejas. O sea, ni siquiera dos profesoras, ¿no? Muy despectivamente, porque ahí tenían a varones como docentes. Y sí, fue un reto, pero lo que nos esperaban era las viejas que llegaron, ¿verdad? Así muy, muy valientes, muy entronas, muy deportistas. Éramos mi compañera Guadalupe García Sánchez y yo. Llegamos a una escuela bidocente y la verdad fue un reto bastante agotador luchar contra toda una comunidad machista donde no quería a las mujeres, pero les demostramos que con trabajo, sí, con disciplina, levantar una escuela, dejamos una escuela construida, una cancha de básquetbol que se solicitó porque éramos bien fanáticas del básquetbol, entonces en su oportunidad hicimos el equipo con la gente de la comunidad. Y en el aspecto laboral me costó mucho convencer a los compañeros de que a pesar de ser mujer podía desarrollarme en cualquier faena que nos pusieran. En la cuestión sindical llegué a ser secretaria general de mi zona en Río Manso a los 2 años de servicio. Y yo jovencita. Sí, era una jovencita, pero yo siempre he tenido eso que me enseñó mi mamá. No tengo nada que perder, ¿sí? Y si pierdo, pues no pierdo nada, y si gano, pues gano bien. Entonces yo creo que las mujeres debemos de tener ese chip de lo puedo hacer, lo quiero hacer, y si no puedo y si no me da para hacerlo, no perdí nada, gané experiencia. Voy a ganar experiencia para poder lograrlo la segunda vez, la tercera vez, pero nunca darnos por vencidas. Vivimos en una sociedad de varones en la que es difícil sobresalir, pero no es imposible. Entonces es hacerlo una y otra y otra y otra vez hasta que nos salga. No tenemos nada que perder.
Y sobre todo ahorita que tenemos muchas herramientas para educarnos también, porque las mujeres anteriormente, bueno, también en la actualidad hay muchas mujeres con estos pensamientos machistas, pero ahorita tenemos muchas oportunidades, muchas herramientas de poder reeducarnos y de eliminar todos estas etiquetas que nos habíamos tenido, o estas maneras en las que pensaban nuestras madres, nuestras abuelas que nos fueron trasladando, y el saber dirigir ahora a las niñas que usted tiene, a las otras niñas de sus compañeras maestras, al decirles es que esto ya no está bien, es que tú tienes que estudiar, tienes que superarte porque te vas a convertir en una mujer, en una profesionista, ¿no? O sea, el dejar de educar para servir, para atender a un varón, para dejar de decir, ay, pues es que cuando tú te cases y cuando tengas a tus hijos, ¿no? O sea, el educar a estas niñas es todo un reto ahora, ¿no?
Sí, es un reto reeducar a los padres, para empezar. O sea, porque primero tenemos que ponernos de acuerdo con los padres para reeducar. Y luego educar tanto a niñas como a niños. ¿Por qué? Porque los niños siguen todavía esa herencia mayor. Entonces, hay que educar también a los niños en que la igualdad no depende si tienes pene o vagina. La igualdad es porque eres un ser humano en toda la extensión de la palabra y tienes derecho a ser libre, a ser democrático, a hacer lo que tú quieras hacer, pero con el respeto, ¿no? Con el respeto hacia los demás. Entonces, educar a niños y a niñas es lo más importante. A unas para hacerlas entender de que tienen toda la libertad de crecer y de ser lo que quieran ser, y a los varones para que dejen crecer y hacer a sus compañeras, a sus hermanas, a sus amigas, a sus vecinas, a todos. Entonces es lo esencial, reeducar y educar. Son dos tareas que a los maestros siempre nos dejan un cúmulo de tareas, ¿no? Los maestros tenemos esa característica de que en las buenas y en las malas tenemos que estar ahí, pero siempre, sobre todo en las malas, ¿no? El maestro es el que tiene que estar dirigiendo que si tembló, hubo un terremoto, tienes que enseñarle a los niños el protocolo. Que si lo de la Cruz Roja, a ver, vas a vender los lapicitos y vas a hacer la cooperación. Que ahora la pandemia, tienes que enseñar a los niños. O sea, hay una carga laboral bastante fuerte hacia el docente, y quienes tenemos la responsabilidad lo hacemos con mucha responsabilidad, ¿no? Pero Aquí debe de ser de tres: padres de familia, maestros y niños, para formar sociedades que puedan ya no crecer con ese estigma de tú no puedes hacer esto o tú sí debes de hacer esto.
La verdad es que sí, qué bonito. Platicábamos fuera de los micrófonos también acerca de un tema, por ejemplo, en Michoacán, hace unos cuantos días, Michoacán va a ser el primer estado que va a otorgar a las niñas niñas y personas menstruantes, se refería, ¿no? Que va a otorgar estos insumos para la menstruación, o sea, toallas, copas, lo que decidan en la educación básica. Entonces, el estado va a otorgar a las escuelas, porque había un movimiento de que la menstruación, pues, habían muchas personas en comunidades que o compraban toallas o compraban algo básico para la despensa, o no tenían agua si ocupaban. Entonces, por ejemplo, Michoacán se va a convertir en este primer estado que lo va a otorgar. Y platicamos fuera de los micrófonos cómo el educar a los niños y las niñas dentro de un proceso tan natural como lo es la menstruación. El cómo educar. ¿Por qué? Porque, como lo comentamos, seguimos a veces creciendo con esas etiquetas o con esta ignorancia completamente sobre algunos temas. Y fuera de los micrófonos comentábamos también algo a nivel un tanto personal, ¿no? Si el tener una orientación sexual diferente nunca había sido algún obstáculo, o si no había sido el hecho de que es que la maestra tiene otras preferencias y pasaban muy por alto esto, que pues al final de cuentas es algo muy privado, es un tanto insignificante, porque lo que realmente vale es pues todo el conocimiento y toda la inteligencia que usted tiene con sus alumnos. Y yo le preguntaba que si en algún punto a los padres de familia o los niños pues le habían preguntado, le habían señalado, habían pasado por alto más esta onda privada, que realmente lo que importa, que es una maestra muy inteligente y muy talentosa.
Ay, gracias. Mira, yo me he dado cuenta a través de la vida que en realidad la privacidad no existe, ¿no? Si tú discutes con tu pareja y el vecino te escucha, ya lo supo la colonia entera. Si tú tomas algo y alguien te ve, o sea, no hay privacidad. Entonces, en cuestión de guardarse las relaciones para uno mismo, es difícil. Tú puedes ser lesbiana, puedes ser gay, homosexual, travesti, todo el LGTBXZ que ya existe ahorita. Sí. Pero yo pienso que lo esencial sigue siendo el respeto, ¿sí? Afortunadamente, hasta el día de hoy, nunca tuve ningún problema con ningún padre, madre o alumno con respecto a mis preferencias sexuales. ¿Y por qué? Porque nunca las demostré públicamente, ¿no? Lo privado se queda en lo privado, y lo que hago público es el trabajo. Entonces, tú puedes ser lo que quieras ser, pero tienes que demostrar en tu trabajo, en tu desempeño, lo buena que eres. Por eso digo que a las mujeres nos cuesta lo doble. ¿Por qué? Porque si un hombre es alcohólico y es docente y aparece tirado en una banqueta, pues es normal, el maestro es borrachito, se echa sus chelitas.
Toma una cerveza después del trabajo,
¿no? Sí, después del trabajo. Ah, pero si lo hace una mujer, Dios de mi vida, es una borracha, ¿cómo es posible que la maestra haga eso? O sea,
y por una ocasión es algo que le van a marcar toda la vida, ¿no?
Así es, te van a estigmatizar para toda la vida, ¿no? Y no nada más como maestra, como abogada, como química, como lo que tú quieras hacer. Entonces, por eso hace rato decía que para la mujer es doble el trabajo de que tu presencia la destaques, ¿no? Entonces, porque viene el estigma de que como eres mujer, tienes que ser más
recatada,
más. Y en la actualidad eso sí tiene que ser, o sea, tiene que existir la educación, el respeto hacia la sociedad, el respeto hacia tu propia persona. Entonces, en ese aspecto yo no he tenido ningún problema hasta ahorita, y creo que mi trabajo es el que ha sacado la cara por mí, por así decirlo, en las cuestiones privadas. Y pues no, creo ser amiga de todas, de todos, y respeto a todas las personas que eligen ser lo que quieran ser, porque eso es lo básico. Criticar no es parte de mí. Aconsejar tampoco, porque cada quien sabe lo que quiere ser. Y a final de cuentas la vida te va llevando, ¿no? Por caminos muy, muy bonitos, que aunque nosotros elijamos algo, a veces la vida nos pone otra cosa y hay que sacar.
Es parte de la
aprendizaje. Es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, lo que sí, yo digo que hay que ir con todo y sin miedo, porque volvemos, no tenemos nada que perder.
Ay, qué bonitas palabras. Sí, o sea, de eso se trata la vida, de ir aprendiendo, tropezando, pero pues de ahí mismo nos vamos alimentando de muchas experiencias.
Sí, lo importante es que no te dejes caer, que todo lo malo es para algo bueno y que se aprende más de lo malo que de lo bueno, porque inclusive en las clases un alumno siempre va a refrendar más su aprendizaje cuando tuvo algún error. ¿Por qué? Porque dijo, aquí así no es, entonces es de esta manera. Y aprende más cuando se equivoca que a veces cuando le sale todo perfecto y dice, ay, esta ya me la sabía, pero no, ¿no? Entonces, aprender de los errores, a veces las experiencias, no a veces, siempre quedan más marcadas y es lo que nos hace, cuando volvemos a tener esa oportunidad, ya sabemos qué camino no seguir.
Hablando de estas experiencias con los alumnos, hay una que usted diga, híjole, ¿cómo me acuerdo de fulanito? Porque me enseñó, me sorprendió, me sacó una lágrima aquel recuerdo de...
Uy, yo soy muy... Bueno, mis alumnos, cuando yo tengo una característica. El primer mes los padres de familia van a llorar por cómo trabajo con sus hijos. ¿Por qué? Porque soy estricta, soy disciplinada, pero es el mes, el primer mes es básico para que el niño aprenda que en la escuela se va a aprender, ¿sí? A los niños les gusta aprender. No hay ningún niño que no quiera aprender. Todos quieren aprender. Entonces, para mí es importantísimo saber de qué manera le voy a enseñar, porque ningún niño aprende igual a otro. Ninguno. Entonces, hay niños que les sirve una metodología, a otros les sirve otro método, a otros hay que juntarle todos los métodos para poder enseñarle de cierta manera. ¿Por qué? Porque así como los dedos de nuestras manos, así son los alumnos y así también son los hijos. Ninguno aprende igual. Entonces, a todos hay que armarles su forma de cómo enseñarlos. Tengo anécdotas, imagínate, 28 años, 29 años de servicio, anécdotas para tirar para arriba, pero la última es, en la actualidad hay muchos niños desafiantes, ¿no? Que a veces no son consentidos por los padres, pero ellos toman la manera de tomarle la medida a la maestra, ¿no? Entonces, el año pasado precisamente estaba con una niña que, para que me leyera una palabra, tardó 45 largos minutos, ¿no? Entonces, ella me decía, elefante, caballo, 13. O sea, me quiso desquiciar, me quiso sacar de mis casillas. Pero como ella es desafiante, dije, no me va a ganar. Entonces, me armé de paciencia 45 minutos. Y cuando ella descubrió que no me iba a ganar, entonces dijo, pues no, entonces vamos a trabajar. Aprendió a leer en un tiempo récord y aprendió a escribir en un tiempo récord, que esa era la necesidad en ese momento para esa alumna. Y sí, me han tocado, no sé si me ha tocado la suerte de tener alumnos con unos, con un carácter terrible, ¿verdad? Pero pues tratamos de ayudar tanto a los padres como a los niños. Y alumnos, yo siempre he dicho que hay que trabajar más con los alumnos que tienen más retos, que tienen más dificultades, porque yo le doy gracias a Dios por esos alumnos que leen, que trabajan, que escriben, que te hacen su tarea a tiempo, y que esos niños son la felicidad del mundo y quisiera tener unos 50 como ellos. Pero el reto es trabajar con los alumnos que tienen problemas de aprendizaje. Y a esos hay que dedicarles más tiempo, hay que dedicarles más interés, ¿no? Porque ese es el verdadero reto del maestro, que esos alumnos aprendan bien y vayan contentos a la escuela.
Este episodio lo van a poder escuchar sus alumnos, sus exalumnos, los padres de familia. ¿Qué mensaje les pudiera dar a los padres de familia, a los padres de sus pequeños y a los padres en general, como de maestra o de mamá a papá también? O sea, ¿qué les diría?
Lo principal, a los hijos, a los alumnos, a la pareja, poner límites. Es básico para vivir bien. Poner límites, decirles que los aman, ¿sí? Que sepan que los aman. No decir, aparte de decírselos, expresárselos, ¿sí? Porque pues, el niño a veces ya no pregunta si me quieres, ¿no? Ya el niño necesita saber que lo quieran. ¿Por qué? Porque está tan entretenido con el celular que ya no le importa saber si lo quieren o no. Pero necesita saberse querido, porque enseñarle de que las únicas personas a las que ellos pueden recurrir y que los van a cuidar y los van a salvaguardar son los padres. Y si esos niños no saben eso, entonces van a recurrir a otras personas que en lugar de ayudarlos, los van a dañar. Los límites, ¿por qué son importantes? Porque el niño tiene que saber, tanto el niño como el adulto tiene que saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde debe llegar. Y si no existen límites, el padre va a tener un problema muy serio con los hijos para poderlos educar, ¿no? Y dicen que al hijo que no lo eduques en la casa, lo educan en la calle. Y eso es muy doloroso, porque aparte de que sufre el niño, sufre el joven, sufre el adulto, como padre vas a sufrir doble porque no supiste educarlo en su momento, ¿no? Y educar no es nada más decir qué debe hacer o qué no debe hacer, sino demostrarles amor, demostrarle que lo amas, que lo quieres, que porque lo amas lo llevas a la escuela, porque lo amas le das ciertos alimentos, porque lo amas no lo dejas ir a ciertos lugares. Entonces es decirle al niño, tienes que explicarle por qué haces las cosas, ¿no? Si hizo algo malo y perdiste la paciencia y le diste unas nalgadas, después de las nalgadas tienes que explicarle por qué se las diste, ¿sí? Porque lo que hiciste te está dañando, me está dañando a mí, te está dañando a ti, y a la larga puede haber consecuencias. Entonces, es sumamente explicar al niño por qué se hacen las cosas. La comunicación es básica, tanto como para maestros, como para los padres, como para la pareja, con quien sea. En la escuela yo siempre he dicho que los docentes tenemos más tiempo de calidad con los alumnos que a veces los mismos padres en sus hogares. Entonces, cuando el padre tenga un problema con un hijo, debe de hablarlo con el docente, ¿no? Yo pienso que nosotros somos un poco como curas, como doctores. ¿Por qué?
Como
porque hay
cosas
como si sí, definitivamente somos un poco de todo, porque y tenemos que ayudar, porque aquí la base y lo importante es que ese niño que tenemos en nuestras manos vaya a la escuela feliz, aprenda feliz y sea un ser humano digno, feliz. Y pues eso es lo importante. A final de cuentas, lo que queremos es crear gente de calidad. No importa la preferencia sexual que tenga, no importa el estrato social que tenga, no importa el color que le guste, cómo vista, no, sino que sea una persona digna.
Desde el interior.
Sí, desde el interior, que crezca y que se fortalezca en el aprendizaje de cosas que lo hagan crecer para bien.
Ay, qué bonito mensaje. Hace ratito platicábamos sobre actualmente usted, maestra, ¿qué mensaje también le pudiese dar a las maestras jóvenes, a las maestras que se están, maestros también que se están preparando para esta profesión que usted eligió y que va a ser casi 30 años? Híjole, es bien difícil, uno, ahorita porque se están preparando a través de la pandemia, porque no están haciendo sus prácticas docentes como antes, no están haciendo la vida escolar, ¿no? Que se hacía así antes de la pandemia. ¿Qué mensaje les daría? Porque usted es una maestra, como les decíamos, con muchos años de experiencia y sobre todo con una manera muy peculiar. ¿Qué mensaje les daría a estos futuros docentes de México?
A los futuros docentes, ay, Dios mío, que les toca una época bastante difícil, ¿sí? Porque no tienen el acercamiento de persona a persona, y si enseñar en grupo Es difícil, no me quiero imaginar cómo la están pasando los que están enseñando en línea, porque aparte de la falta de interés de los alumnos, sí, porque me imagino que muchos han de ir de pinta en la misma computadora, los docentes perdiendo la visión, porque eso es otro de los problemas que va a acarrear esto, la audición, y para los docentes jóvenes, pues mi consejo es que si no siguen esta carrera por vocación y la están siguiendo por necesidad, que aprendan a amarla, ¿sí? Es cuando lo tienes por vocación no necesitas más, pero cuando entras a esta carrera porque es lo único que pudiste, a la única carrera que pudiste acceder, o porque tus cuestiones te limitaron económicamente y es la escuela, la normal, la única que tienes, a la que tienes la capacidad de entrar, que la aprendas a amar. Y esto se aprende a amar a través del estudio, a través de la práctica, ¿sí? Y si no te gusta, déjala. No, no estés más, porque vas a echar a perder tu vida, pero también vas a echar a perder la vida de cientos de generaciones. Entonces, si no te consideras buen maestro, si no te consideras que puedes amarla, mi consejo es que la dejes y busques algo que te haga feliz.
Que los apasione.
Algo que los apasione.
Pasando a un plano un poquito personal, si usted pudiera ver unos 30, 40 años hacia atrás, ¿qué le dirías a Lupita jovencita?
Sigue por donde vas, mi vida, vas pero tendida como bandida y no te equivocaste. Sí, soy inmensamente feliz con mi vida, con lo que he pasado en mi vida personal. Soy feliz con el amor de mi vida, que es mi hijo. Soy feliz con mi carrera, con mi profesión de docente, con todos esos niños que he dejado en el camino, con cientos de padres de familia que después llegaron a ser mis amigos. Soy feliz. No le quitaría pero ni un ápice a mi vida. Entonces, sí, yo le seguiría. Yo le diría que por donde va, no ha equivocado el camino. Me podría morir en este momento y me muero feliz.
Ay, es lo más bonito, ¿no? Saber que no se arrepiente de ninguna decisión que ha tomado y que todos los caminos han sido los correctos.
Así es. Costaron mucho, sí, pero créeme que no. No puedo decir que he sufrido, jamás no. He tenido la vida que yo escogí y la que yo quise y la he llevado hasta donde yo he querido y he sido feliz. Claro que tampoco se puede, o sea, ser feliz es, y para mí está como que muy sobrevalorado, ¿no? O sea, no puedes vivir eternamente feliz, sería una infelicidad ser tan feliz. Sí. Entonces tienes que pasar por muchas cuestiones para que puedas disfrutar la vida. Y la vida se disfruta en todos sus momentos, hasta los momentos tristes los tienes que disfrutar porque a veces son pocos, afortunadamente, pero hay que disfrutarlos todos. Todos los momentos de la vida valen la pena vivirlos.
Y usted tiene una adoración que es Pedrito, como todos los conocemos, el licenciado Pedro, que obviamente está escuchando este episodio, maestra. ¿Qué palabras le dedicaría a Pedro?
Ay, Dios mío, ahí es cuando se me va como el aire, ¿no? Porque ¿qué le puedes decir? Para mí es un excelente ser humano. Que a lo mejor, como todas las maestras, mi hijo no tuvo mi presencia en 10 de mayo, en festivales, pero pues Dios a él le puso una persona también que lo amaba entrañablemente, y yo estoy segura que lo sigue amando. Y yo soy una mujer de mucha fe, entonces Dios a mí me regaló un ángel enorme, que es mi hijo, y yo siempre le he dicho a los padres que se educa con el ejemplo. Y a mi hijo lo eduqué con el ejemplo de que él viera lo mejor de mí. Y pues pienso que lo logré. Es un buen muchacho, es un excelente ser humano, es una excelente persona. Es mi hijo, lo amo entrañablemente y así va a ser hasta el final de mis días o el de los suyos. Entonces, porque con esta pandemia ya no sabemos, ¿verdad?, qué pueda pasar. Entonces, mi amor, mi amor, mi gratitud hacia él, ¿sí? Y pues hacia Dios que me dio la oportunidad de tenerlo a mi lado. Entonces, ¿qué podemos decir? Las madres amamos a nuestros hijos entrañablemente, pero él es lo máximo para mí.
Saludos al licenciado Pedrito, donde
saludos,
nos está escuchando.
Mi amor, te amo.
Vamos a finalizar este episodio. También a través del noticiero de BLN vamos a tener una intervención posteriormente. Y muchas gracias, maestra, por estar en esta plática, pues muy amena.
No, al contrario, gracias por la invitación y esperamos que seguir participando con esta radio, que es magnífica.
Tenemos un episodio pendiente ahí, ya estamos planeando un episodio. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y como datito curioso, de ser docente a pasar a ser también una voz en BLN, porque si ustedes no lo sabían, la maestra Guadalupe tiene, pues se destacó ahí como para la locución, tiene sus intervenciones como unas identificaciones con la entrada al programa Noches Románticas. ¿Cómo se llama? Mesa para dos. Ya no es Noches Románticas. Mesa para dos. También alguno que otro comercial. Nos prestó su bella voz.
Ay, gracias. Me encanta. Y luego vamos a tener así un programa muy...
muy romántico.
Muy romántico. Así no, que... sí, es hermoso. La locución es una de las partes que yo quería explorar y que vuelvo a lo mismo. Dios me ha dado la oportunidad de estar con entrañables amigas, ¿verdad? Que me dieron la oportunidad. Entonces, Dios pone todo. Así que esperemos que sigamos participando y pues esperemos que también todos ustedes como público escuchen estas intervenciones. El próximo programa que vamos a tener va a ser bastante interesante, les va a encantar. Así que estén pendientes.
Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un excelente día, una excelente mañana a la hora que estén escuchando este episodio. Esperen los próximos episodios de este podcast y nos escuchamos entonces hasta la próxima. Gracias.
Este fue el podcast de Corporativo BLN. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @BLN Radio. Búsquenos en Facebook, BLN Radio. Síguenos en Instagram, @BLN Radio. Visita nuestra página web www.iluminandotusdias.com. Nos estamos escuchando.